Hola, buenas tardes, Antonio. Encantado de saludarte. ¿Qué tal? ¿Bien? Antonio Morales Piñero, Chiclana, Cádiz, perfecto. Centro Asociado de Cádiz. Muy bien, ¿qué tal? ¿Bien todo, Antonio? Bien, perfecto. Pues nada, ya estamos grabando la sesión, ¿eh? ¿De acuerdo? Atendiéndote a ti y a todos los que nos escucharán en diferido, que son muchos, he de decir que ya hemos colgado en la página web, perdón, en el foro, el capítulo cuarto, la morfología, muy interesante, ¿eh? La creación de palabras y morfemas, conceptos fundamentales. Los procesos morfológicos para crear palabras, la flexión y todo lo demás. Hoy vamos a ver el estadio superior. El estadio superior. No perdamos de perspectiva que estamos abordando una disciplina, la lingüística, desde nuestra visión como antropólogos. Vuelvo a decir que, con independencia de que queramos acabado el grado o no, el hecho de estar cursándolo nos sitúa a nosotros como alumnos y alumnas ya desde la perspectiva del antropólogo. ¿Cómo vemos desde la antropología la lingüística? Esta asignatura, como ya he dicho muchas veces y no me canso de repetir, tiene muchas conexiones con antropología cognitiva y simbólica 1, ¿de acuerdo? Y con los procesos de adquisición del lenguaje en perspectiva evolutiva. No sé si estamos de acuerdo, Antonio, que esta es la orientación que deberíamos dar a esta asignatura antes de comenzar. Lo hago en forma de pregunta. Bueno, no veo que no respondes, pero bueno, bien. Antonio, ¿estás ahí? ¿Me oyes? Perfecto. De acuerdo. Bien, entonces a partir de este enfoque siempre importante, no somos lingüistas, somos antropólogos, y la lingüística es una vía de acceso a la antropología, sobre todo cognitiva, simbólica. Vamos a abordar hoy el capítulo quinto, la sintaxis. La sintaxis, es decir, la competencia gramatical. La competencia gramatical. Nos lo dice el manual en la página 165, en el preámbulo, en la parte superior, dice que el objetivo de los lingüistas, de cualquier lingüista o antropólogo lingüística, tiene que ser describir la gramática. La gramática, es decir, ¿qué tenemos en la mente instalado? ¿Qué facultad hay ahí que nos hace capaces de permitir hablar? Y que se ha convertido evidentemente y sin ser antropocéntrico ni mucho menos, ¿vale? Pero no cabe duda, no cabe duda, y lo tenemos que admitir, de que es una singularidad evolutiva. Evolutiva presente quizá en Heidelbergensis, cada vez se retrotrae más, teniendo que ver con qué se conceptúa como lenguaje, ¿verdad? No como lo estamos emitiendo hoy, pero ¿cómo pudo ser ese proto-lenguaje y hasta dónde lo podemos retrotraer? Se habla de hasta Homo erectus pudo haber tenido un mínimo proto-lenguaje que le hizo capaz de emigrar desde África, vía Oriente Medio, hasta África, hasta Asia, quiero decir. Por lo tanto, es una singularidad evolutiva. ¿Cuál es el objeto de esta disciplina de la lingüística, esta subdisciplina o este ámbito de la lingüística, como es la sintaxis? Pues bien, estudiar, en primer lugar, cómo se combinan las palabras, venimos de la morfología, las palabras, para formar unidades mayores a la palabra. Ese es el objeto. Va a describir la competencia, es decir, Cuando una unidad mayor, una oración, un sintagma es gramatical, está construido de acuerdo con las reglas de una lengua, o agramatical, no está construido con las reglas de una lengua, pero posiblemente se entienda. Si yo digo yo agua, posiblemente esto no es gramatical, yo agua. Es agramatical, pero se entiende. Posiblemente ese chico, ese bebé, esa persona o esa persona extranjera, cuando ha dicho yo agua, lo que está diciendo evidentemente es que quiere beber. Con lo cual, todos estos conceptos son muy importantes. El concepto de competencia tiene que ver con el conocimiento que un hablante nativo tiene de las reglas sintácticas de su lengua. Esa es la competencia. ¿Cuánto sé yo de mi código lingüístico? Está claro que todos participamos de una misma lengua, de un mismo código lingüístico. ¿Cuánto sabemos cada uno de nosotros? Ese código es personal. Es el conocimiento que cada hablante tiene de las reglas de su lengua y del universo lexicográfico de su lengua y de la capacidad de crear oraciones en un momento dado, de improvisarlas. Eso es ya particular. Pero es la competencia. Todos tenemos un conocimiento tácito y un conocimiento explícito de nuestra lengua. Lo tenemos en la página 166. Los hablantes nativos de una lengua diferencian oraciones bien formadas, de acuerdo con la gramática mental. Por lo tanto, hay un conocimiento tácito, pero también implícito, que explicaría por qué una oración mal construida, agramatical, aún tiene sentido. ¿De acuerdo? Es conveniente que tengamos en cuenta los símbolos que manejan los lingüistas en sus jergas. Lo tenemos en la página 166. Es decir, un asterisco indica una forma agramatical, que no sigue las reglas de la gramática. Los niños vino. Es agramatical, pero la entendemos. Somos capaces de eliminar el error y decir los niños vinieron. Es agramatical. No sigue las reglas de la gramática, pero es perfectamente comunicante. Lo que decía yo antes. Mamá agua. Mamá agua. Eso es una oración. Mamá, yo quiero agua. Está obviado el sujeto, obviado el verbo, y se manifiesta el complemento directo, agua. ¿Vale? Hay un vocativo, mamá, y un complemento directo, agua. Y a partir del complemento directo, agua, somos capaces de reconstruir una oración. Un sujeto, un verbo, querer, desear, necesito, un verbo, digamos, enormemente volitivo, de deseo, ¿verdad? Y un complemento directo, lo que quiero. Así juega la lengua. ¿De acuerdo? Así que un asterisco es un elemento para indicar que una oración, un enunciado, es agramatical y a pesar de ello, lo entiende. Luego están los signos de interrogación 1 o 2, ¿vale? Que indican con la claridad, ¿de acuerdo? Y luego los dos, comillas, simples para marcar el significado de una oración o morfema. House, en cursiva, comillas de valor, significa casa. Vivir, cursiva, el término, entre comillas, simple, el significado, tener vida. ¿De acuerdo? Bien, hechas estas pequeñas aclaraciones, que entiendo que me va siguiendo, Antonio. Vamos a ver ahora el objeto de interés de los sintactistas. ¿Cuál es la preocupación o el objeto de un sintactista instalado en la lingüística? Pues describir la gramática interna. Fundamental, gramática y de interna, es decir, mental, que consta de dos elementos. Por una parte, esa gramática interna tiene un vocabulario, palabras, el léxico, el lexicón, lexicon en la lengua británica, anglosajona, y un sistema de reglas, para manejar este léxico y construir oración. Sistema computacional, que nos lleva al mundo, al punto de la antropología cognitiva. Sistema de reglas, vocabulario y sistema de reglas. Y luego está la recursividad. Es decir, nosotros como hablantes tenemos un conocimiento finito de nuestra lengua. Máximo, mínimo e intermedio, cada hablante tiene un conocimiento finito de nuestra lengua, porque es inconmensurable, especialmente en el léxico. No obstante, somos capaces de crear, de entender, o sea, de crear activamente, de entender pasivamente, infinitud de oraciones que se nos vienen, que creamos a partir de una finitud de reglas. Con unas mínimas reglas somos capaces de crear y de entender una infinitud de oraciones. A esto se le llama recursividad. Tiene que ver con la economía del lenguaje. Tenemos la suerte de que el lenguaje es muy económico. Con pocas reglas, estoy repitiendo aquí oraciones afirmativas, negativas, interrogativas, causales, de consecuencia, de causa. Pocas. Este repertorio se agota, pero lo repito. Recurro a él. Recursividad. Esto nos lleva a explicar por qué una oración es posible en una lengua. Y ejemplos en la página 167. ¿De acuerdo? Explicar por qué una oración es posible en una lengua. Juan se comió las manzanas. Comida las manzanas, los perros ladraron. No vale la misma conclusión para los ladrados los perros. Tiene que ver con la transitividad, con la intransitividad. ¿De acuerdo? Todo esto es muy importante. Llegamos aquí a la gramática generativa. Y a lo largo de gramática generativa tenemos que tener en nuestro arsenal de conocimiento la figura de Noam Chomsky. ¿Vale? Noam Chomsky. Lingüista norteamericano del Massachusetts International Technology, ¿vale? Y hay un texto en la página 168 sobre él. Es fundamental su papel en el análisis de la sintaxis. La sintaxis. Y desarrolló un modelo, la gramática generativa, generar oraciones, que fue, digamos, modificando a lo largo del tiempo. Vamos a tener temas sobre Noam Chomsky específico más adelante. Lean ya esta pequeña parte de su biografía y cómo va evolucionando el modelo de su gramática generativa en cuatro etapas, ¿vale? Las cuatro etapas del programa Chomsky. La sintaxis es un nivel de análisis gramatical. Lo fue la fonética, fonología, morfología, sintaxis. Después vendrá la semántica, ¿vale? Fíjense el orden. Palabras. Palabras que hemos obtenido a partir de sonidos, ¿vale? Sonidos, fonemas, sonidos, la fonética. Agrupamos sonidos y creamos conceptos, morfemas y lexemas. Palabras. De la palabra se pasa al sintagma, un grupo de palabras en torno a un núcleo. Si al sintagma se le añade el verbo, pasamos al nivel superior, la oración. En la oración ha entrado el verbo, en el sintagma no. La clase de lengua es un sintagma. La clase de lengua me parece aburridísima, ya es una oración. Ha entrado el verbo parecer. Y luego están los textos. A partir de oraciones construimos textos. Oraciones, etc. ¿De acuerdo? Este es el orden de la sintaxis. Del nivel inferior, la palabra, al nivel superior, el texto. Pasando por los niveles intermedios de sintagma, donde no ha aparecido el verbo. Oración, donde ya ha aparecido el verbo. Y la oración es el nivel superior de la sintaxis. ¿Vale? Por lo tanto, la síntesis está entre la palabra y la oración. Unidades mínimas, palabra, máxima, oración, respectivamente. Si yo me convierto en un sintaxista, vosotros convertís en un sintaxista, ¿qué hay que hacer? El objetivo, digamos, empírico, ¿verdad? Delimitar unidades mínimas de análisis en una lengua. Sintagma. Definir reglas para combinar esas unidades mínimas y crear otras mayores. Oración. ¿Va todo bien, Antonio? Bien, a partir de aquí tenéis otra cita para que tengamos una visión de por dónde iba la antropología lingüística. Leonard Bloomfield, un filólogo, lingüista, también estadounidense, precursor del distribucionalismo. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora con conceptos sintácticos básicos. En primer lugar, las clases de palabras o categorías gramaticales. Esto es muy interesante y muy importante más allá de la asignatura. ¿Qué tipo de palabras o categorías gramaticales conforman el repertorio de una lengua en perspectiva universal? Olvidémonos de la nuestra. Y hagamos un ejercicio de superación de nuestro etnocentrismo lingüístico. Y veamos cómo funcionan en perspectiva universalista, ¿vale? Etnolingüística, las lenguas. Todas las lenguas tienen clases de palabras, llamadas categorías gramaticales. Y unas son categorías léxicas, que tienen contenido semántico, informan. Y otras son categorías sintagmáticas o sintagmas. También hay que hablar aquí de que las oraciones tienen una estructura interna. Se organizan jerárquicamente en torno a los constituyentes básicos, los sintagmas. ¿De acuerdo? Entonces tenemos funciones de esas unidades menores, los sintagmas. La unidad mayor es la oración, la menor es el sintagma, dentro de la oración. ¿Cómo funcionan estas unidades menores? La oración está constituida por sintagmas. Juan es un sintagma. Juan come ya es una oración. Juan come pan es una oración. Pan es un sintagma. Tenemos que delimitar que en una oración total está constituida por sintagmas. El sintagma nominal sujeto, el sintagma verbal con sus predicados, el sintagma complemento directo, indirecto, de régimen preposicional. Y aquí tenemos que definir entre funciones dentro del sintagma. Funciones semánticas, que las vamos a ver. El agente, el tema, la meta, el lugar, la causa, la finalidad, la cantidad, semántica, significado. Y también funciones sintácticas. ¿Qué sintagma va a hacer oficio del sujeto? Si es necesario, porque en las oraciones impersonales no hay sujeto, pero en el resto sí. ¿Qué función sintáctica va a hacer el complemento directo, el indirecto, el de régimen preposicional, que lo vamos a analizar, o el circunstancial? A partir de aquí pasamos a el punto 2, ¿de acuerdo? Clases de palabras o categorías gramaticales. Clases de palabras o categorías gramaticales. Vamos a empezar por las clases de palabras, el punto 2.1. Tienen que ver aquí el significado. El significado. La combinatoria, ¿cómo se combina? Y la función. La función que funciona en función de la categoría. Esto nos va a llevar al texto de la página 172, cuatro últimas líneas. En este libro utilizaremos clases de palabra como categoría gramatical para referirnos a nombres, adjetivos, verbos, adverbios, preposiciones, etc. Estas son las categorías gramaticales. Clasificar una palabra de acuerdo con su categoría. Vida es un nombre. Vivir es un verbo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Todas las palabras que empleamos en el léxico están adscritas a una categoría. ¿Vale? Libro, sustantivo. Libertad, sustantivo. Libre, adjetivo. La estamos clasificando. ¿Vale? Leer, verbo. Lectura, adjetivo. Perdón, lectura, sustantivo. Con lo cual, clasificamos desde un punto de vista cognitivo. Adscribimos una palabra a una categoría gramatical que seremos capaces de emplear como sujeto, como verbo, modificarla con sufijo, como adjetivo, modificarla con sufijo. Eso lo hemos visto en la lección precedente de morfología. Cómo hemos convertido una palabra a partir de una serie de sufijos, de una categoría va pasando a otra, por un mero elemento, por una mera técnica de sufijación. ¿De acuerdo? Bien, criterios de clasificación. ¿Cómo clasificar las palabras en categoría para saber cómo van a funcionar en las sintaxis, que es donde estamos? Ha habido tres criterios para clasificar palabras en clase. Un criterio semántico, centrado en qué significa la palabra. Un criterio morfológico, basado en la forma. Morfología es forma, ¿vale? Si a ciencia es evolutiva, la morfología de un ser es como está formado, ¿vale? Y hay que diseccionarlo, ¿verdad? Con abrir, rajar, abrir. ¿Y qué hay dentro de una palabra? Lexema. La raíz. Afijos, prefijos, infijos, sufijos, ¿verdad? Flexión, ¿verdad? Como en el latín. Dominus, nominativo, sujeto. Domini, genitivo, del complemento del nombre, del señor. Domine, vocativo, señor, la llamada. Dominum, el acusativo, el complemento directo. Y así sucesivamente. En muchas lenguas que en función de la terminación, esa palabra significa sujeto, complemento, vocativo, genitivo, dativo, ablativo, ¿vale? Y también un criterio sintáctico, por la distribución y su combinación con otras palabras. Distribución. ¿Qué palabras hay al lado? ¿Cómo se combinan con otras? El criterio sintáctico. A partir de aquí surge el cuadro que tenemos en la página 173 y sucesiva. Las categorías léxicas y funcionales o gramaticales. Distinguimos dos tipos de categorías. Las categorías léxicas, también denominadas mayores, porque tienen un contenido denotativo, es decir, informativo. Y tienen un carácter léxico, es decir, aportan significado conceptual, semántico. Entre ellas están el nombre, el adjetivo, el verbo, el adverbio y la preposición. Frente a ellas están las categorías funcionales, gramaticales, también denominadas menores. Por supuesto, hay que entender esto de mayores y menores en un sentido, digamos, metafórico quizás, ¿no? Pero aportan menos información. Estas funcionales menores, gramaticales, tienen un contenido no léxico, es decir, semántico, sino gramatical. Y aquí están incluidos los determinantes. Mi, tú, quién, cómo, dónde, ¿vale? Esa, esta, alguno, ninguno. Los artículos, el, la, los, las, lo. Las conjunciones, pero, más, aunque, sin embargo, tienen un valor de engarce conceptual, cognitivo. ¿Qué me añade pero? Una advertencia. ¿Qué me añade? Una suma. ¿Qué me añade aunque? Una restricción. ¿Qué me añade un sin embargo? Una restricción. ¿Qué me añade a sí mismo? Más de lo más. ¿Qué me añade a pesar de? En contra de lo que dije antes. Por lo tanto, son categorías gramaticales o menores con contenido gramatical, pero que no hay que perder de vista el valor que tienen, sobre todo a nivel de textos. Grandes párrafos. Yo tengo un párrafo que digo a sí mismo, pues yo ya voy a entender que lo que viene a continuación es más de lo más. Sin embargo, voy a mandar unas restricciones a lo que dije antes. Igualmente, a pesar de ello, todo este tipo de enlaces son fundamentales y son categorías gramaticales o menores, pero me van a marcar todo un discurso y es fundamental entenderlas. Están también las categorías sintagmáticas, el punto 3. La noción de sintagma. Aquí hay que hablar ahora de la noción de... Hemos pegado el salto. Dejemos atrás las palabras y estamos pegando el salto al sintagma. La categoría intermedia entre la palabra, la morfología y la sintaxis y la oración. El sintagma. ¿Qué es un sintagma? Una agrupación de palabras. Puede ser una, ¿eh? Juan. Juan es un sintagma. Madrid, que es un sintagma. Nombres propios que no necesitan ningún tipo de artículo. Madrid está vacío. Es una oración. Sintagma nominal sujeto, Madrid. O puede ser, si también dice, la capital de España está vacía. Sustituyo Madrid por la capital de España. Y la capital de España es un sintagma nominal, cuyo núcleo es capital. Con un determinante, la. Con un adyacente de España, complemento del nombre, con D, sintagma proporcional. Es decir, jugamos. Ese es el sintagma. Madrid es un sintagma. La capital de España es un sintagma. Cádiz es un sintagma. La ciudad más antigua de Occidente es otro sintagma. No hay verbo. Un sintagma se organiza en torno a un núcleo. La ciudad más antigua de Occidente, ciudad. Cádiz. Evitemos el término frase, ¿de acuerdo? En lingüística hablamos de eso. Palabra, sintagma, oración. Los sintagmas, este grupo de palabras en torno a un núcleo sin verbo, heredan las propiedades del núcleo. Si el núcleo es un nombre, el sintagma es nominal. Si el núcleo es un adjetivo, adjetival. Si es un verbo, verbal. Si va a precedir una preposición, preposicional. ¿De acuerdo? Por lo tanto, los sintagmas son proyecciones del núcleo. De lo que haga el núcleo, así vamos a llamar el sintagma. Y si está precedido el núcleo de una preposición, el sintagma será preposicional. Y si el núcleo es un adverbio, será adverbial. ¿Se va entendiendo, Antonio? Bien, unidades de análisis intermedia entre la palabra y la oración, entre la morfología y la sintaxis. Ese es el sintagma. Ese es el sintagma. La unidad de análisis intermedia entre la morfología, la palabra, y la oración, la sintaxis. Por lo tanto, las categorías léxicas de los núcleos dan nombre a los distintos sintagmas. Si el núcleo es un nombre, nominal. Se transcribe como SL. Adjetival, SA, verbal, SV, adverbial, SAV, preposicional, ST. Ojo con el posicional, que ahora lo hablaremos. Partamos también de la base de que en un sintagma ahí puede haber varios sintagmas en su interior, modificando los núcleos. Ejemplo, la ciudad de Cádiz. La ciudad de Chiclana. Núcleo, ciudad. Complemento de Chiclana. De Chiclana. Perdón. Repito. La ciudad de Chiclana. Núcleo. Ciudad. Complemento. De Chiclana. Sintagma preposicional. Es decir, que un sintagma, la ciudad de Chiclana, núcleo ciudad, puede contener otros sintagmas en su interior modificando el núcleo Chiclana. En este caso, de Chiclana. Sintagma preposicional, introducido por la preposición de y con el núcleo Chiclana. Esa unidad, esa mini unidad, esa subunidad de Chiclana modifica el núcleo principal, ciudad, y lo caracteriza. Podría decir la ciudad chiclanera, y se ha entendido, es lo mismo, o la ciudad de Chiclana. En el primer caso he elegido un sintagma adjetival, chiclanera, un adjetivo, chiclanera. Y en el segundo he elegido un sintagma con T, preposicional de Chiclana. Estoy diciendo lo mismo. He elegido dos vías distintas. De acuerdo que los sintagmas pueden contener otros sintagmas en su interior, modificando a los núcleos, en este caso, por ejemplo que he puesto, ciudad. Tenemos en la página 175 un cuadro que comentar, ¿vale? Aquí estamos ante distintos tipos de sintagmas. Si la categoría nuclear es el nombre, el sintagma es nominal. Y tenemos distintos ejemplos de sintagma, tanto para la categoría verbo, adjetivo, adverbio, preposición, que van a desarrollar a partir de esa categoría, esas proyecciones del núcleo, sintagmas verbales, adjetivales, adverbiales o preposicionales. Teniendo en cuenta que un sintagma preposicional es todo sintagma precedido de una preposición. Por la casa. Descomponiendo este ejemplo sería preposición más sintagma nominal, la casa. Desde su ventana. Preposición desde más sintagma nominal, su ventana. Para Alba. Descomponiendo el sintagma preposicional y la preposición para y el núcleo, Alba. Nombre propio. ¿De acuerdo? A partir de aquí entramos en el orden de núcleo y complemento en las lenguas, un factor muy importante para clasificarlas. Lo se llama el parámetro núcleo-complemento. ¿En qué orden aparecen? El núcleo y el complemento. El sujeto y el complemento. Lenguas que se desarrollan en torno al parámetro núcleo, sujeto y complemento, el español. Nosotros desarrollamos normalmente antes el sujeto que el verbo. El inglés. El swahili. Mary wants to travel. Mary quiere viajar. El inglés desarrolla primero el sujeto, luego el verbo y luego los complementos. Y ahí estamos nosotros con multitud de lenguas. He elegido tres, pero hay más. Y luego hay lenguas que desarrollan, el orden es al revés. Primero anticipan el complemento y después el núcleo. Como el hindi, nuestra lengua vasca, ibérica, el quechua y el japonés. Esto es importante. El parámetro núcleo complemento, y el orden. Núcleo complemento o complemento verbo. Vamos a ver ahora el punto cuarto, la estructura interna de las oraciones y la estructura de constituyentes. El ejemplo que tenemos al principio, el niño vio la película, expresado así, no indica ninguna jerarquía. Es un ejemplo que no nos vale en tanto que lingüista. Hay una ausencia total de jerarquía, una información lineal, ¿vale? Y no nos vale. Nosotros tenemos que ir a la estructura de constituyentes, lo que se llama el árbol sintáctico desarrollado en la página 177. Y lo vemos ahí a partir de un núcleo, un nodo superior o oración, expandimos dos tipos de sintagmas. El nominal, izquierda, sintagma nominal 1, porque puede haber más. El niño, con un determinante y un núcleo. Y en un mundo distinto, un sintagma verbal, que es un mundo aparte, que es donde está el hecho de que esto sea oración, porque ha aparecido un verbo. Si yo digo el niño, estoy en la categoría de sintagma, nada más. Pero a partir de que aparece vio, esto se ha convertido en una oración, con un núcleo, vio, el núcleo del sintagma verbal, Y ese síntoma nerval puede desarrollar, a su vez, otros síntomas más, que como repitan el núcleo. En ese lugar, el síntoma nominal 2, porque ya ha aparecido el primero en el sujeto, que es el determinante de la película. Y es nominal porque el núcleo es película, un nombre. Y el niño es nominal porque el núcleo es niño, un nombre. Y el verbal es verbal porque el núcleo es el verbo, yo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estructura de constituyente, árbol sintáctico, página 177. Existe otra manera de transcribir todos estos árboles, que es con él la estructura de corchetes. ¿De acuerdo? Lo tenemos en la página 178. Por lo tanto, y en resumen, las oraciones tienen estructura interna. Están organizadas. Hay un orden. ¿De acuerdo? Y la sintaxis, esta noción de estructura es indispensable. Es indispensable, es fundamental. Pero puede suceder que las oraciones que estamos estudiando presenten cierta ambigüedad. Es decir, más de una interpretación. Entre corchetes es muy complicado. Tendrías que analizar que el niño, él, es el determinante, niño es el núcleo, y el segundo corchete engloba a el sintagma. Vio núcleo, la película, un propio sintagma con la determinante, película constituyente con doble sintagma. La película todo como un sintagma nominal. Vio la película como un sintagma total. Y el niño vio la película como el corchete final. Me parece enormemente, quien diseñó este sistema, muy poco cognitivo y didáctico. Yo me quedo con el segundo. ¿De acuerdo? No os van a poner nada de corchete que no saben. Tenedlo por claro eso, Antonio. Tenedlo por claro todo, que olvidar los corchetes. Es una modalidad que surgió, os la explican, pero olvidad. Es antididáctico y anticientífico. Y antiempirista. ¿Vale? Y nosotros vamos por la lógica y la cognitiva y la claridad. La claridad científica, no cabe duda. Bien, luego está que puede haber que muchas oraciones que emitimos, pues le podemos asignar más de un significado. Eso está claro. Lo llaman la ambigüedad léxica o estructural. Y eso lo vamos a solucionar por cómo agrupamos a los constituyentes. ¿Dónde acaba el constituyente y empieza otro? Y ahí la paráfrasis es el método para la desambiguación. Ejemplos en la página 178-179. Los voy a leer. 178. María habló a los estudiantes que son de lingüística. Perdón. La palabra es María habló a los estudiantes de lingüística. Esa es la clave. María habló a los estudiantes de lingüística. Si yo escucho eso, María habló a los estudiantes de lingüística, no sé si habló a los estudiantes que estudian lingüística o que habló a todos los estudiantes sobre la materia lingüística. Desambiguamos. Página 179. En el primer caso, María habló a los estudiantes de lingüística. Está claro que habló a los estudiantes de la asignatura de lingüística, porque de lingüística modifica a estudiantes. Es un sistema preposicional englobado en estudiantes. En cambio, la paráfrasis siguiente, María habló. ¿A quién? A los estudiantes. ¿De qué? De lingüística. Dos sintagmas distintos, dos sintagmas preposicionales autónomos. Lo podemos invertir. Incluso, en este segundo caso, lo podemos invertir. De lingüística, María habló a sus estudiantes. Lo vemos perfectamente. Porque son autónomos. Es distinta la jerarquía. Aquí no hay jerarquía, hay autonomía. Para los estudiantes ese es autónomo y completo. De lingüística, autónomo y completo. Veamos ahora las funciones gramaticales. En el apartado 5. Funciones semánticas y sintácticas, que son características relacionales. Tienen que ver con la estructura argumental. Tenemos que diferenciar funciones semánticas y funciones sintácticas. Son funciones relacionales. ¿Eh? Y hay una estructura argumental desde el punto de vista semántico, que es la división de la oración en predicados y argumentos. predicado y argumento. Esto es fundamental. Tenemos que ir a la estructura argumental y preguntarnos, ¿qué argumentos necesita el predicado para completar su significado? El predicado es el verbo. ¿Cuántos argumentos, es decir, explicaciones tengo que dar para que este predicado sea entendible? Pues bien, nos encontramos en la página 181 con predicados A valentes, entendamos A como prefijo negativo, sin argumentos, verbos impersonales, llueve, ¿vale? Hace viento, nieva, predicados monovalentes, un único argumento, son los verbos intransitivos puros, ¿de acuerdo? Ejemplo, llora. Juan llora. Juan estornuda. ¿Vale? No hace falta más. Predicados bivalentes con dos argumentos son los verbos transitivos. Los verbos transitivos, yo compré pan. María necesita ayuda. ¿De acuerdo? Y luego predicados trivalentes, que necesitan hasta tres argumentos. Uno de sujeto, uno de complemento directo y uno de complemento indirecto. El verbo dar, el verbo entregar. Juan dio el regalo a su madre. María entregó las flores a su novio. Necesitan tres. Uno que hace oficio de sujeto. Otro de complemento directo, lo dado, lo entregado. Y uno de complemento simplemente, el indirecto. ¿A quién? Compré el regalo. Yo os digo a vosotros, compré el regalo. Y os estaré preguntando, ¿a quién? Hace falta el indirecto. Le di el ramo. Le di el ramo. Y falta la información. ¿A quién? Son predicados trivalentes. Esto nos lleva a diferenciar entre los conceptos de argumentos y adjuntos en relación con estos predicados. Predicados argumentos necesarios y predicados adjuntos opcionales. Los argumentales están seleccionados semánticamente por el predicado. Necesario, inevitable. Compré, necesito explicar qué. Y los adjuntos no seleccionados por el predicado, opcional. Los complementos circunstanciales de tiempo, de lugar y de modo. Yo puedo decir, compré un regalo, ¿vale? O viajé. Pero no hace falta decir a dónde, ¿vale? Podemos comentar aquí los ejemplos de la página 182, ¿de acuerdo? Es importante saber cuáles son seleccionados o no por el sujeto. A partir de que están las funciones semánticas. Funciones semánticas. ¿Qué rol? ¿Qué papel temático? ¿Qué papel semántico juega cada uno de estos elementos en la oración? El agente, el tema, el experimentante, el destinatario, el origen, la fuente, la meta, la ubicación. Lo tenemos en el cuadro de la página 183. Bien, es muy importante la distinción entre argumentos y adjuntos. Cuidado, ¿eh? Seleccionados, complementos argumentales o adjuntos. No seleccionados. Yo puedo decir, vivo en Cádiz. En Cádiz es seleccionado por el verbo vivir, vivir en un sitio. Hice pan en la cocina. Yo hice pan. En la cocina no es necesario. Si doy esa explicación, estoy emitiendo un adjunto. Lo que es argumental es pan. Hice pan. Cociné pan. Pan es necesario. Si digo cociné, me falta un argumento. Pan. ¿Dónde? En la cocina, en el restaurante, en la calle, en una panadería. Eso es un adjunto. No es necesario para el verbo cocinar. En cambio, vivir sí necesita ir. Vivo actualmente en Hamburgo. Vivir en un sitio es fundamental. ¿Dónde vive? En Hamburgo. Es fundamental. Por lo tanto, ya no es un argumento, perdón, no es un adjunto. Con el verbo vivir es un argumento. Cuidado con estos detalles, ¿de acuerdo? Luego están las funciones sintácticas, el punto 5.4. Las funciones sintácticas. Las unidades básicas del análisis sintáctico tradicional. Estas funciones se identifican por casos morfológicos. Hay lenguas con casos, como fue el latín, como es el actual alemán. Otra manera de análisis es la posición y la estructura oracional, también. Y los índices sintácticos, es decir, el uso de preposiciones. El uso de preposiciones. ¿Cuáles son las funciones básicas? De complementos argumentales del sujeto, que concuerda con el verbo, el número, ¿verdad? El número y en género. Caso nominativo en español, que suele ir normalmente antes del verbo. El complemento directo, que en lenguas clásicas iba en caso acusativo, el indirecto o experimentante destinatario, el caso dativo y el de régimen preposicional, precedido de preposición, regida por el verbo. Y entre los adjuntos, pues toda esta gama de complementos circunstanciales que estamos familiarizados con él, CC, de tiempo, responden a cuándo, de lugar, dónde, de modo, cómo, de causa, por qué, de instrumento, con qué. Por lo tanto, mucha serie de... Tener en cuenta, vuelvo a decir, que muchas veces un complemento de lugar puede ser argumental y no circunstancial, y tenemos casos en la página 186. Comió en la cocina... meramente, en este caso, adjunto, fue a la cocina, en este caso, argumental. Ir a un sitio es un complemento argumental. Comer en un sitio, si doy la circunstancia, es un adjunto. ¿De acuerdo? Atender a esto. Pasamos a los universales lingüísticos. Sí, de acuerdo. Tienes que ver el matiz, ¿eh? Tienes que ver el matiz. Es necesario ir a un sitio. Ese sitio donde voy está claro que es un argumento. Venir de un sitio es un argumento. Estoy estudiando en la biblioteca, un adjunto. ¿Vale? Yo estudio física. ¿Dónde? En la biblioteca, es un adjunto. Para estudiar no hay que decir dónde, ¿vale? Es decir, ¿qué? ¿Vale? Estoy de acuerdo, ¿eh? Pero si se matiza un poco, se ve perfectamente. Bien. Universales lingüísticos, el estudio de la variación lingüística, ¿eh? Aspectos comunes en todas las lenguas. Las lenguas se mueven entre la diversidad y la universalidad. Lo vamos a ver en antropología cognitiva y simbólica, ¿de acuerdo? Universal lingüístico es buscar qué aspectos comunes pueden quedar presentes en todas las lenguas, que manifiesten una especie de monolingüismo. Y esto nos va a llevar a buscar tipología lingüística. ¿Por dónde han ido troncos de lenguas, macrofilos, ¿verdad? Clases diferentes de lenguas en función de distintos parámetros. Uno de ellos, cómo se ordenan las palabras en sus sintagmas y oraciones, cómo se ordenan los complementos. Y eso nos lleva a preguntar, ¿existen universales? ¿Existen propiedades comunes aún que podamos rastrear en las lenguas con las que nos estamos manejando? Aquí han aparecido dos escuelas. La lingüística estructuralista americana, representada por Frank Boas, que estudiaremos en Historia de la Antropología 1, Sapir, los etnolingüísticas, y van a llevar a la hipótesis del relativismo lingüístico, basada en la descripción de lenguas particulares, también desarrollada por el funcionalismo. O a la otra opuesta, que es la lingüística generativa representada por Chomsky. Chomsky, mentalista, nos dice que todos hablamos una misma lengua. El mecanismo cognitivo, mental, básico, subyace a cualquier lengua. Es una especie de programa, ¿verdad? Nuestra gramática y interna. Y esta es la corriente del formalismo. Vamos a dedicar temas a hablar precisamente de esta dicotomía, estructuralismo, relativismo, frente a generativa Chomsky, ¿vale? Pero ya lo tenemos ahí. La naturaleza de los universales. ¿Cuáles son esos universales? Pues estas dos corrientes, formalismo Chomsky, funcionalismo relativismo, van a desarrollar un enfoque de la gramática generativa chomskiana. Este enfoque va a potenciar las propiedades comunes a todas las lenguas y se explican porque la capacidad del lenguaje es innata a todos los seres humanos. Nosotros venimos, nacemos con un paquete, un programa, un diseño de una gramática universal, GU. Es decir, esto es muy importante. Gramática universal significa que tenemos aquí un diseño para desarrollar la capacidad del lenguaje en abstracto. La gramática universal. O en abstracto, o en potencia mejor, en potencia. Y ahora depende de donde nos endoculturamos, donde venimos a nacer, activamos un interruptor y hablaremos quechua, maya, inglés, chino, japonés, marroquí, español, portugués. Pero el paquete es la capacidad del lenguaje mental, biológica. Venimos con una especie como de paquete, de hardware, al que depende de donde nazcamos, hay que activar el conmutador y sale el software. Clave metafórica, pero es así. Eso implica el concepto de la gramática generativa esencial. Y hay luego una manera de explicar las diferencias de esta gramática universal. Lo que en la gramática generativa se llaman los principios y parámetros. Hay una serie de principios comunes a todas las lenguas. Y luego opciones, parámetros específicos para cada una, que explicarían la diversidad lingüística. Por lo tanto, venimos con un paquete universal, gramática universal, principios comunes a todas las lenguas y parámetros particulares, que explicarían la diversidad lingüística. Los universales son las propiedades del lenguaje. Para Chomsky, los universales son una facultad innata. Cualquier persona al nacer ya trae la GU en su código genético y en su cabeza. Lo único que hay que hacer es activar el interruptor, ponerlo a trabajar. Si esa persona con la gramática universal no se endoculturiza en ninguna sociedad, se mantiene al margen, no se activa, no se socializa, ese GU, entre comillas, se oxida. Y el día que se endoculturice, esa persona hablará una lengua más o menos de la misma manera que hoy activamos una segunda lengua, no la primera. Esto es interesante, ¿eh? Luego hay enfoques como el tipológico de Greenberg y la hipótesis del origen único que tenéis en la página 191. Finalizamos con tipología sintáctica. Tipología sintáctica, que no he hecho tiempo encima, y acabamos. Tipología sintáctica, el tema, el punto 7. ¿Qué factores generan diversidad en las lenguas desde el punto de vista gramatical? Pues la organización gramatical, ¿cómo se organiza la oración? Hay lenguas nominativo-acusativas, como el latín, sujeto primero, objeto después, frente a lenguas ergativo-asolutivas, que invierten el orden. Otra manera de estudiar la tipología sintáctica es el orden de palabras. Lenguas que tienen un orden libre o no. ¿Vale? No configuracionales y lenguas configuracionales. El orden sujeto, verbo, objeto es otra manera de estudiar cómo se organizan las lenguas por su tipología sintáctica. ¿Quién aparece antes? ¿El sujeto, el verbo, el objeto? Eso lo tenemos en la página 195. Como matiz universal, el 95% de las lenguas del mundo se organizan con los esquemas sujeto, verbo, objeto, sujeto, objeto, verbo, verbo, sujeto, objeto. La clave es que siempre el sujeto precede al objeto. ¿Vale? ¿De acuerdo? Lo tenemos en la página 196. También las lenguas con clasificadores. Las lenguas con clasificadores. El género, por ejemplo. El género, ¿de acuerdo? Prefijos, afijos, sufijos. Todo esto son clasificadores. Luego el tipo morfológico. Lenguas analíticas o lenguas sintéticas. Lenguas analíticas o lenguas sintéticas. Esto está expresado en la página 197. Bien. Hasta aquí, reflexión final, y dado que somos antropólogos y no lingüistas, tener en cuenta que muchas veces la asignación de un nombre para nombrar a una lengua puede ser muy arbitraria, ¿de acuerdo? Y también la asignación de un nombre a una clase. O sea, ¿qué puede ser para nosotros un adjetivo en una lengua que desconocemos? ¿Cómo llega un antropólogo lingüístico a saber que una voz que ha escuchado es un adjetivo, un nombre, un adverbio, un verbo? O una palabra que sirve para ser un verbo y adverbio al mismo tiempo. ¿Dónde? Es muy difícil. Por eso dice esto, la asignación de un nombre a una clase, que sea un nombre, que sea una clase, nombre o sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, preposición, conjunción, pronombre, artículo, posesivo, demostrativo, puede ser muy arbitraria. Por ejemplo, el género en las lenguas indoeuropeas. ¿Qué se conceptúa como masculino? ¿Una montaña? ¿Un río? ¿Un lago? ¿Un dios? ¿Como femenino? ¿Como neutro? Estamos en un terreno enormemente complicado y tenemos que tenerlo en cuenta desde el punto de vista de nosotros como antropólogos. Y esta reflexión, una especie como de ejercicio de superación del etnocentrismo, no solamente en clave lingüística, sino a la hora de interpretar cualquier categoría en el campo de trabajo, en la etnografía de campo. No llevar nuestras categorías al campo, porque puede ser que no valgan. Y puede ser que descubramos categorías nuevas en el campo. Bien, a partir de aquí finalizamos la grabación, Antonio, porque se nos ha hecho el tiempo encima. No sé si ha ido muy lento o el tema es muy denso, ¿vale? La próxima semana cuelgo el capítulo 6, la semántica, y nosotros volvemos a vernos dentro de 2 semanas con la pragmática, el capítulo 7. ¿De acuerdo? Nada, Antonio. Simplemente, bueno, me parece que es un tema súper interesante y que no podemos perder de perspectiva en cuanto esto se conecta con nuestra perspectiva antropológica. Yo creo que es fundamental. Todo lo que de este manual de invitación a la lingüística lo tenemos que procesar y reciclar en clave de antropología. Y no cabe duda que la antropología lingüística fue un elemento fundamental para acceder a etnografía, ¿no? Y en ese sentido para mí es fundamental. Por lo tanto, despido aquí ya la conexión, que tengo que estar en otra tutoría. Buenas tardes, gracias por estar ahí, Antonio. Nos volvemos a ver dentro de 2 semanas y saludos a todos los que reproduzcan esta clase. Buenas tardes.